Bueno, pues 44 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos tardísimo, pero tenemos ya al otro lado del teléfono a Julio Sánchez, abogado de SK para esa colaboración mensual de derechos laborales. Caixo, Julio.
Aupa, Eguardión.
Eguardión, Caixo. Bueno, pues el tema de hoy era, bueno, pues hablar de diferentes ambientes laborales complejos, como los llamabas, ¿no? Distinguir un poco sobre ellos, bueno, pues ambientes de conflicto, ¿no? Vamos a decir así, o de, bueno, pues de violencia en algunos casos. Bueno, serían un conflicto puntual, un entorno laboral hostil y ya una situación de acoso laboral, ¿no?
Sí, o sea, el objetivo, y como vamos un poco justas de tiempo, sí que vamos a intentar, aunque sea hoy, lanzar las ideas más en teórico y luego ya, si acaso, el mes que viene nos centramos en una parte más práctica, pero básicamente lo que quiero intentar transmitir es que no cualquier incidente en un centro de trabajo o en un entorno laboral debería de interpretarse automáticamente como acoso. Ya sé que aquí voy a jugar con un problema, porque lo que se puede entender como acoso en la calle no es exactamente lo mismo que se entiende como acoso desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista jurídico, y ahí a veces pues el uso de las palabras sí que nos confunde aún más, porque utilizando el mismo término no nos estamos refiriendo a las mismas cosas. Pero, y también porque viene con una visión, quizás equivocada por mi parte, en la que parece que si no hablamos de acoso, en según qué situaciones que me van pasando en los centros de trabajo, o insisto, en los entornos laborales, pues como que no tengo defensa o no tengo capacidad para poder defenderme. Y yo creo que no es así, estoy totalmente en contra de esa idea, que quizás, insisto, que puede ser que el error lo tenga yo en mi análisis de la realidad y en el análisis del constante diario que tengo de atender a personas que tienen ese tipo de problemas y tal. Y digo que es equivocado, porque pensar así nos puede llevar a pensar que solo cuando estamos ante situaciones de acoso podemos realmente enfrentarnos a ese tipo de situaciones. Y eso ni creo que sea real, ni creo que tengamos que confundirlos. Y sobre todo porque, insisto, para lo bueno, el acoso ya tiene una definición jurídica concreta, y eso es bueno, porque efectivamente nos va a hacer poder reconocer situaciones que hasta ayer igual no estaban tan reconocidas, y les pone nombre, y eso es muy importante incluso para lo que es la reparación, el poder avanzar en el proceso, el poder no encontrar soluciones tanto jurídicas como emocionales de ese tipo de problemáticas, pero también tiene una parte negativa, que es esa que no apuntaba antes, que joder, si no cumplimos los requisitos no es acoso, joder, pues como no es acoso, pues no puedo hacer. No puedo hacer absolutamente nada. Entonces, el acoso sí que es un ataque continuado frente a nuestra dignidad como trabajadores y como trabajadoras. Eso está totalmente prohibido por el artículo 10 de la Constitución Española. Entiendo que eso es algo, quiero decir, que además también hay una idea con la que me gustaría apuntar, que es olvidémonos de las modas, olvidémonos de los anglicismos. Parece que el acoso solo surge cuando aparece el móvil y cuando empieza a reconocerse más socialmente y así, y no es cierto. Es decir, las situaciones de acoso se pueden pelear antes incluso de que se llamara móvil, antes incluso de mucha serie de estudios y avances, porque el artículo que se está vulnerando está consagrado en la Constitución Española desde el año 78. Entonces, digamos que ahí también hay una idea que quiero romper, que no quiero quitarle importancia ni valor a todas las personas que han podido padecer acoso, ojo, y que gracias a esas quejas y a esas reclamaciones que se han ido realizando, han colaborado de manera activa y muy importante en que los propios tribunales y los jueces y las juezas entendieran una realidad que quizás hasta entonces no se estaba entendiendo como tal. Es decir, eso tiene mogollón de mérito, es una visibilización de unos problemas que hasta ahora parecía que no existían, y gracias a esas personas, insisto, se ha ido construyendo ese concepto jurídico. Pero lo que me preocupaba es pensar que eso lo tapa todo, y que lo que no encaja en acoso, pues hay que asumirlo con cierta resignación y sin ningún tipo de defensa ni ningún tipo de remedio, ¿vale? Entonces, con ese contexto, ¿qué quiero decir? Que no todo es acoso, eso está claro, pero que si el acoso es esa práctica continuada en el tiempo y no sé qué, parecería que un conflicto puntual, una discusión puntual, un insulto puntual, una contestación en mal tono puntual, no se podría hacer nada contra eso. Pues ni quiero minimizar ni quitar la importancia a esas cuestiones más puntuales, porque pueden ser graves y pueden ser muy graves en ese sentido. O sea, no hace falta que pasen 80 veces la misma situación para que una persona entienda que eso que está recibiendo no es ni tolerable ni se ajusta a derecho. Y lo que quiero que entendamos es que incluso en esas situaciones tenemos herramientas para poder gestionarlo. Insisto, hoy vamos a ir un poco más a lo teórico por aquello del tiempo y si acaso un poco al final apuntaré un poco más, pero por entender eso, es decir, podemos actuar frente a ese tipo de conflictos más puntuales y que no van a encajar nunca en un acoso por esa circunstancia que no es repetida en el tiempo y así, pero que vamos a poder hacer cosas, que no tenemos por qué, sin más, asumir que eso es algo que ya viene dado y que no tengo nada que hacer contra eso.
De acuerdo, o sea que bueno, entraremos en la siguiente colaboración en esas herramientas, ¿no?
Igual me da tiempo a apuntar un poco al final, quiero decir, pero
de acuerdo.
Pero por lo menos esa parte sí que va a estar ahí. Y luego, si no son cosas puntuales, si son cosas más continuadas, pero no está dirigido a una persona en exclusiva, ahí también es cierto que el término acoso se nos puede quedar un poco corto, porque de alguna manera el acoso sí que tiene ese ánimo de ir contra una persona concreto. Entonces, ¿qué supone eso? ¿Que otra vez nos quedamos sin defensión? Y esta pregunta sí que la quería contestar con dos ejemplos muy rápidos y que seguramente, o por desgracia, espero que no a todas las personas que nos oigan y espero que no suceda en todos los ámbitos laborales en los que nos movemos, pero que por desgracia, insisto, seguramente nos pueden llegar a sonar o incluso reconocernos en algún momento que hayamos podido estar en ese tipo de situaciones, ¿vale? Me refiero, por un lado, como primer ejemplo, ambientes laborales tóxicos. Y hablo de toxicidad para referirme al punto, quiero decir, por simplificarlo, porque creo que es una imagen bastante visual y gráfica de lo que estoy intentando referirme, pero que lo puedo concretar en el caso de, y que además, por desgracia, real, pero una persona que es el encargado, que es muy mal educado, que se dirige habitualmente a toda la plantilla de muy malas formas, sin respeto, con insultos, amenazando con el despido, malmetiendo, exigiendo, ¿no?, de alguna manera, el que si no cumples ahora con esto que te estoy diciendo y a la rapidez con la que te lo estoy pidiendo, pues de alguna manera se está poniendo en riesgo el puesto de trabajo que en ese momento ostentas simplemente porque no te estoy bailando el agua, ¿vale? Eso, cuando no está personalizado en una persona concreta, hablar de acoso en el sentido técnico de la palabra puede llegar a ser complejo. Pero lo que quiero dejar claro es que aunque no sea acoso, es una conducta que no tiene por qué ser tolerada ni es tolerable, ¿vale? La solución que técnicamente le podemos ofrecer a esta cuestión es que efectivamente nos encontramos ante una vulneración de la normativa en lo que tiene que ver con la prevención de los riesgos laborales, en especial, y esto es un elemento que también va a adquirir mucha importancia y que efectivamente está adquiriendo mayor relevancia con el paso del tiempo, por suerte, que sería todo el tema de los riesgos psicosociales. Y los riesgos psicosociales son parte de esos riesgos que se tienen que gestionar por parte de la empresa y tienen que estar dentro de esa evaluación de riesgos laborales. Eso le llevaría a la empresa a entender que ese clima laboral se tiene que corregir. Y la responsabilidad no solo es de la persona que comete ese tipo de conductas, sino que la responsabilidad final es de la propia empresa, ¿vale? Y por lo tanto, no solo es hacer una evaluación de riesgos, que en un papel nos queda perfecta y nos queda muy bonita, sino que es algo que además tiene que tener o tiene que haber una ejecución efectiva de esa evaluación, de ese plan. Porque si no, en primer lugar, estaría vulnerándose lo que serían la normativa propia de seguridad y salud en el trabajo, que está recogida en el Estatuto de los Trabajadores, tanto en el artículo 4 como en el artículo 19, se están vulnerando también directivas europeas, se está vulnerando también la propia normativa específica de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el último caso incluso se llega a entender que eso supone un ataque a la dignidad profesional de las personas que trabajamos. Aunque no llegue a la categoría de acoso, insisto, va a tener ese enfoque en el sentido de que se están incumpliendo obligaciones laborales.
De acuerdo.
Otro ejemplo. Que también es real, por desgracia, un centro de trabajo con una sobrecarga laboral constante y consciente. Es decir, no es que de repente tengamos mucho trabajo y ya está, sino que la empresa sabe perfectamente que el nivel de trabajo que se tiene es inasumible por la plantilla que existe. Y está o infradimensionada o hay una organización tan tan horrible de lo que es la gestión de cargas y la gestión de los puestos de trabajo, que eso empieza a elevar el nivel de estrés que existe o que pueda tener la plantilla afectada en ese sentido. Y que puede llevar incluso a que esas personas tengan que iniciar procesos de baja médica precisamente por ese problema médico que está surgiendo como consecuencia de esa mala gestión de la organización de la propia empresa. Otra vez volvemos a ver cómo el incumplimiento de las obligaciones de la empresa, de una buena organización, afecta de manera directa a la evaluación de riesgos laborales. Otra vez vuelven a adquirir relevancia los riesgos psicosociales, y en este caso además incluso no solo estamos hablando de eso, sino que en la medida que eso, cuando se lleva a la gravedad y al extremo, nos puede provocar el coger bajas médicas, que un médico de cabecera tramite una baja médica por esos motivos, pues puede llegar a lesionar también lo que serían artículos constitucionales. En este caso no hablo de la dignidad, pero podría estar hablando perfectamente del derecho a la integridad física y moral de las personas en general y de las trabajadoras, lógicamente, pues también, que sería el artículo 15. ¿Cuál es la parte mala de todo esto? Que efectivamente estas situaciones no nos ayudan. Lo teórico más o menos lo tengo apuntado, Quizás uh-huh. Quiero decir que esa es un poco la idea con la que quería funcionar. La parte compleja de todo esto es la gestión.
Yeah.
Porque la persona que está sufriendo ese tipo de situaciones, y que además cuando se da en esos planos más colectivos, a veces hasta nos llevamos la responsabilidad más a nuestra mochila que a la de la empresa, porque joder, si todo el mundo vive lo mismo que estoy viviendo yo, ¿por qué a mí me afecta de manera diferente y por qué no soy capaz de estar a la altura de las circunstancias como lo hacen mis compañeros y mis compañeras, ¿no? Quiero decir, ahí hay todo un proceso emocional, psíquico, bastante complejo, que yo lógicamente no controlo ni quiero, porque bastante tengo con haber estudiado lo que he estudiado, y no soy ni psicólogo, ni psiquiatra, ni pretendo cubrir ese tipo de tareas ni historias, pero sí que es cierto que la práctica diaria con la gente que te ve que está en ese tipo de problemas pues te hace entender un poco cómo funcionan los mecanismos y cómo se van adaptando o cómo se van viviendo ese tipo de problemáticas, mejor dicho, nos hace ver que no todo el mundo está capacitado ni todo el mundo puede ante todo ese tipo de situaciones, me da igual ya las puntuales que las continuadas, a poder reaccionar, porque el nivel de autoestima, el nivel de carga mental, la capacidad que tenemos de analizar la realidad cuando estamos en ese pozo por utilizar imágenes más gráficas y así, pues nos cambia mucho. Pero claro, ahí, sin intentar caer en más, añadir más tensión al problema, pues está claro que si no actuamos es muy difícil que podamos hacer que cambien las cosas, eso por descontado. Las cosas solas así no se suelen cambiar habitualmente. Pero bueno, tampoco tiene que ser un problema. Quiero decir, no siempre la gente está con fuerza y con ánimo para hacerlo. Es, insisto, súper respetable, porque hay que estar en esas situaciones para saber lo complicado que es la gestión. Y no es cómodo que desde fuera te estén diciendo, pues deberías hacer, cuando realmente no tienes esa capacidad o esa fuerza o esa energía para poder hacerlo. Y tenemos que asumir, en todo caso, que como no podemos, pues asumimos que no podemos y no nos metemos más presión mental, o por lo menos esa suele ser muchas veces una idea que yo intento trasladar a la gente. Porque la única consecuencia de eso es que todavía vas a estar más tensionado de lo que ya venías. Uh-huh. Y no es la idea. La idea es que cuando pones encima de la mesa un problema, podamos encontrar una solución para estar mejor, no para estar peor. Pero bueno, habrá que entender que no se puede, habrá que asumir que no se puede y habrá que entender que lógicamente nuestras opciones de una solución jurídica de ese problema pues en ese momento no están. En ese momento, ojo, no significa una resignación final ni un doblegamiento ni nada, simplemente significa asumir una realidad, que es que en este momento no estoy para esa pelea. No significa tener que ir al centro de trabajo y seguir viviendo esa situación. Ahí lo que significa es levantar la mano y acudir a los servicios médicos. Uh-huh. Porque quizás es lo que necesitamos, distancia, respirar y coger fuerza y energía para luego efectivamente poder enfrentarnos a ese tipo de situaciones. ¿Y cómo lo haremos? Pues en un minuto, pero insisto, creo que va a ser más interesante recapitularlo todo y ir centrándolo un poco más en la siguiente sesión. Podemos ir por un camino muy duro, muy formal, muy riguroso, muy, muy técnico, a través de denuncias, reclamaciones, por el cumplimiento de las obligaciones. Pero no solo ese es el camino y no solo las vías más duras, que son a veces las que nos tensionan más, son las que, entre comillas, tenemos que utilizar. Podemos utilizar también reclamaciones informales, tanto documentadas como no documentadas, reuniones o reuniones formales o informales con gente que pueda estar viviendo esa situación, que aunque en ese momento no las tengamos documentadas, las podremos documentar más tarde, correos electrónicos, no sé. Imaginación al poder, eso está claro, porque sobre todo cada caso puede ser muy distinto y no tiene por qué todos los casos gestionarse de la misma manera, ¿vale? Pero insisto, eso intentaríamos darle una vuelta un poco más, más tranquila en la próxima sesión y lo iríamos viendo.
De acuerdo, pues...
Así, va, te dejo un poco de espacio si quieres.
Quedamos, no, quedamos en ello, ¿no? Bueno, pues... profundizaremos en
sí,
en
o sea, le daremos esa visión más, o sea, ya te digo,
más la idea, práctica, ¿no?
Eso es.
De las orientaciones,
por lo menos situar un poco las ideas y eso. Insisto, quizás ahí hay un error de base mío, que es entender, pero que me viene de esa sensación que tengo de tengo una persona que está viviendo una situación problemática en el trabajo y lo primero que me dice es me están acosando. Y no es real. Pero no es real porque quiera discutir contigo y no quiera reconocer que tienes un problema, sino porque lo que no quiero es enmarcarlo en una idea que no es jurídicamente exacta y no porque tenga un especial ánimo de, joder, ya está el abogado, ¿no?, diciendo lo que, en plan, posicionan con posición de superioridad técnica. No, no, es simplemente para que entendamos que aunque no sea acoso, nos podemos rebelar frente a eso y podemos actuar frente a eso. Y no hace falta que lo llamemos lo que no es, porque entiendo que es un mecanismo también mental, decir, joder, como lo identifico con algo que todo el mundo lo identifica, van a entender que tengo un problema. Y llamándolo de esa manera todavía le van a dar más importancia al problema que tengo. Insisto, puede ser una lectura muy mía, muy particular y muy personal de un poco lo que es la realidad que vivo, pero sí que me gustaba eso, marcar un poco esa distinción. Y como tengo la oportunidad de hacerlo con vosotras, pues...
No, y es interesante porque abre otras
claro,
posibilidades, ¿no?
Claro, claro.
Bueno,
esa es
pues
un poco la idea.
Perfecto, pues nos quedamos con todo ello, lo retomaremos en la siguiente colaboración y profundizaremos en esas herramientas prácticas que nos puedas traer. Julio Sánchez, abogado de SK, eskerrik asko por estar un mes más aquí y por haberte amoldado a nuestros tiempos.
Las semillas que soy.
Agur.
Agur, bye.